Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Continuamos con el tema de siempre, pero ahora con referencia a un eventito de actualidad. Ahora estamos en octubre del 2022 y este mes, a principios de mes más o menos, ocurrió en la capital de la carne asada una provocación intrascendente que se difundió por las redes sociales. Precisamente por lo irrelevante del asunto, me parece ilustrativo del narcisismo maniqueo que impregna la cultura actual, centrada en una individualidad validada socialmente, donde el símbolo supersede al objeto, a la realidad misma, tal vez un escape de una realidad caótica, kafkiana y potencialmente apocalíptica que nos abruma y angustia. Este incidente me motiva a explorar algunos textos, películas, referencias en mi lista de pendientes. En particular, como ya les había comentado, el concepto de las tecnologías de la identidad de Hans-Georg Müller. De hecho, Hans-Georg Müller tiene un video reciente en el que colabora con Guadalupe Correa Cabrera sobre los activistas profesionales y el problema de la frontera México-Estados Unidos, México-Guatemala. Pero también otros temas como la sociedad del espectáculo de Guy Ernest Debord o Simulacra y Simulación de Jean Baudrillard y, por supuesto, la matriz de los Hermanos Wachowski. También el tema del capitalismo, del realismo capitalista de Mark Fisher y la película Children of Men de Alfonso Cuarón y el libro de Phyllis Dorothy James que la inspiró. También la simbólica del mal de Paul Ricoeur. La madriguera del conejo es bastante profunda y vericuetosa por esta ruta y ya la iremos explorando en varios episodios. Aquí por lo pronto simplemente tocaré el tema, contrastando el incidente que les cuento sobre el indio azteca, una cantina en Monterrey, con otros incidentes históricos de desobediencia civil. En particular, de hecho, ellos en la Tierra de la Libertad. Es decir, exploraré la diferencia moral y el impacto social entre un acto de resistencia de un grupo marginado y un troleo pueril de unos narcisistas. Un grupo de mujeres lideradas por Laisha Wilkins, un influencer profesional que yo no conocía, pero que pues es un influencer profesional, actriz, locutora, se presentaron transmitiendo en vivo por redes sociales en la icónica cantina regiomontana El Indio Azteca. El Indio Azteca, siendo cantina, usualmente no atiende a mujeres. El momento fue transmitido en vivo por Wilkins, quien junto a otras cuatro mujeres pidió ser atendida. Un trabajador les informó que en el lugar solo se encontraban presentes caballeros y que solo había un baño con mingitorio comunitario. Les aclaró además que el negocio tiene una sucursal en San Pedro, donde la entrada era abierta a todo público y podrían estar más cómodas. Es que no somos de aquí y no podíamos creer que no nos dejaran pasar por ser mujeres, afirmó Wilkins. Finalmente, el grupo de mujeres ingresó al establecimiento, publicando una foto del momento en redes sociales con el comentario: "La cantina Indio Azteca abrió hace 102 años y hoy, por primera vez, dejaron entrar a mujeres. Fuimos nosotras", escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Sin embargo, según un comentario en Facebook, dice: dice la raza, o dice alguien, lamento bajarles de su nube. Ya hubo otra chica que armó un pancho. Hasta fue al baño hace como 2 años. Ese día yo estuve presente y debo de tener la foto de la dama en cuestión. El Indio Azteca fue fundado en 1920, en lo que en ese entonces eran los límites de la ciudad de Monterrey. Hace 100 años, ir a una cantina tenía un elemento de riesgo, y no era raro verse involucrado directamente o por lo menos como espectador en una trifulca entre borrachos, a veces con consecuencias trágicas. Por precaución y por asociaciones negativas, las mujeres solo iban a las cantinas por motivos profesionales o para buscar algún pariente alcohólico que estuviera perdido por varias semanas. Para el 2022, el Indio Azteca se ha transformado de una cantina en la periferia a un restaurante excesivamente caro para ejecutivos y negociadores con cuenta de gastos. Y si la tradición de excluir mujeres prevalece, es por inercia y porque los dueños prefirieron invertir en una sucursal en San Pedro a renovar el local. Y de hecho presumen que es estilo hace 100 años. En contraste, el Zacatecas, que está en contraesquina y es muy similar, hace rato que atiende al público femenino. En resumen, el que unas mujeres exijan ser atendidas en el Indio Azteca es un desgaste innecesario. Podrían ir al Zacatecas cruzando la calle. No implica riesgo alguno para las provocadoras. En el peor de los casos, lo que podría pasar es que les nieguen el servicio, lo que en realidad sería para ellas un éxito. Para ellas, un clickbait. Y no logra más que unas mujeres se expongan a tener que ir al baño en un mingitorio público. Es decir, lo que buscaban era ser rechazadas para generar controversia, y que las dejaran pasar era de hecho su peor es nada. El 1 de diciembre de 1955 hubo un incidente de desobediencia civil que cambió la historia del país de la libertad y la justicia, de la igualdad. Rosa Parks fue una activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, famosa por haberse negado a ceder su asiento a un pasajero blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, Gringolandia, el 1 de diciembre de 1955. Por tal acción, Rosa fue llevada a la cárcel, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento, y se le reconoce como la primera dama de los derechos civiles. Aunque es verdad que existen precedentes. Claudette Colvin, que había sido arrestada por la misma causa el 2 de marzo del mismo año del 55. Irene Morganes, 10 años antes, o inclusive Ida Wells, 71 años antes. Pero no hay que confundirnos. Rosa Parks era una activista cuando se negó a ceder su asiento en 1955. De hecho, días antes había asistido a un mitin multitudinario sobre la absolución de los asesinos de Emmett Till. Rosa Parks tenía 42 años cuando el 1 de diciembre de 1955 tomó un transporte colectivo para volver a su casa, específicamente un autobús. En ese momento, los vehículos estaban señalizados con una línea, los blancos delante y los negros detrás. Así la gente de raza negra subía al autobús por la parte delantera, pagaba al conductor, se bajaba y subía de nuevo por la parte trasera. Park se acomodó en los asientos del medio, que podían ser usados por los negros si ningún blanco lo requería. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto a otros 3 negros, que cedieran sus lugares a un joven blanco que acababa de subir. Este ni siquiera había pedido el asiento, dijo después Parks en una entrevista a la BBC. Los otros se levantaron, pero ella permaneció inmóvil. El conductor trató de disuadirla. Debía ceder su asiento. Eso era la ley. El conductor le preguntó si se iba a mover, a lo que ella respondió, no, no lo voy a hacer. Bueno, si usted no se levanta, voy a tener que llamar a la policía y hacer que la arresten, le dijo el conductor. Puede hacer eso, respondió ella. Cuando la policía le preguntó que por qué no se levantaba, contestó con otra pregunta. ¿Por qué todos ustedes están empujándonos siempre por todos lados? Y el policía le respondió, no lo sé, pero es la ley y te estás arrestada. Tras el arresto de Rosa Parks, John Ann Robinson del Consejo Político de Mujeres y algunos asociados se pusieron en acción y organizaron un boicot de un día del transporte público. Tras el éxito abrumador del boicot de un día, los ciudadanos negros de Montgomery decidieron continuar la campaña, estableciendo la Asociación de Mejoramiento de Montgomery para organizar el esfuerzo y eligiendo al doctor Martin Luther King como presidente de la asociación. El boicot de los autobuses de Montgomery es una de las historias más poderosas de organización y cambio social en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, muchas personas todavía lo asocian con un acto aislado de Rosa Parks, sin el contexto de la propia vida de activismo de Parks. Las décadas de protestos de Jim Crow en el transporte público de todo el país. El papel del Consejo Político de Mujeres de Montgomery. De los 50.000 residentes negros de Montgomery, entre 30 y 40.000 participaron en el boicot durante 381 días. Caminaron, montaron en bicicleta o compartieron un automóvil, lo que privó a la empresa de autobuses de una parte sustancial de sus ingresos. El mito de una Rosa Parks dócil y cansada y un boicot espontáneo es una deformación, una domesticación del lobo de la inconformidad social en el cachorrito de la buena voluntad del sistema, de la histórica voluntad de lucha de un pueblo oprimido y sus miembros. Ethel Blair, David Richmond, Franklin McCain y Joseph McNeil eran cuatro jóvenes estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte, A&T. Influidos por Martin Luther King, Malcolm X y Mahatma Gandhi, los cuatro jóvenes decidieron escenificar su propia forma de protesta contra la segregación racial. Eligieron la cafetería Woolworth de Greensboro, Carolina del Norte, conocida por su política de servir solamente a euroamericanos. El día 1 de febrero de 1960, los cuatro entraron a Woolworth, compraron unas chucherías y se sentaron en la barra y pidieron café. El dependiente, aunque también era negro, se negó a servirles y les instó de buena manera a que se marcharan. El gerente también les pidió que se fueran y cuando se quedaron ahí, llamó a la policía. Mientras llegaba la policía, euroamericanos, clientes del local, proferían insultos y amenazas en contra de nuestros protagonistas. Pero los cuatro permanecieron sentados en silencio, sin responder a las provocaciones, aguantando con enorme frialdad la gran tensión generada por las agresiones verbales de los indignados clientes euroamericanos de la cafetería. Un amigo de los estudiantes, Ralph Jones, había avisado a los periódicos y a la televisión. Un policía finalmente llegó y se paseaba con una macana en las manos detrás de los estudiantes, que permanecieron en silencio sin moverse. El policía decidió irse. Permanecieron sentados sin ser servidos hasta que el local cerró sus puertas antes de la hora normal de cierre. Al día siguiente, los cuatro de Greensboro volvieron a presentarse en Woolworth y se repitió la escena. Poco a poco se fueron uniendo más estudiantes y para el 5 de febrero el número de estudiantes protestando alcanzaba los 300. La cafetería Woolworth se encontraba colapsada, sin poder atender a sus clientes ni servir comidas. El eco de la protesta iniciada por los cuatro de Greensboro alcanzó a nivel nacional en Estados Unidos y a finales de marzo había acciones semejantes en 55 ciudades de 3 estados gringos. La memoria de la valiente y simbólica sentada de los cuatro de Greensboro, que tuvieron el coraje de iniciar el movimiento y soportar las humillaciones y vejaciones a que fueron sometidos los primeros días de su protesta, sigue muy presente como uno de los mayores símbolos de la lucha en favor de la integración racial en Estados Unidos. En 1990, los cuatro de Greensboro celebraron los 30 años de su famosa acción tomándose un café en la cafetería de Woolworth de Greensboro. Es verdad que la mujer ha sido reprimida en México. De hecho, el reconocimiento de la mujer como ciudadano apenas empezó a mediados del siglo XX. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones con el derecho de votar y ser votadas. El 3 de julio de 1955, las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal, derivado de la promesa de campaña que hiciera 2 años antes Adolfo Ruiz Cortines. El 7 de octubre de 1953, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. En 1979, México tuvo la primera gobernadora estatal, la gobernadora de Colima, Griselda Álvarez. En mi experiencia personal, la mujer en México en general tiene un estatus social alto, sobre todo si lo comparamos con otros países y el trato que se le da a la mujer en algunas comunidades originarias en el mismo México. Hay todavía camino por recorrer, pero el derecho a emborracharse en una cantina no me parece algo prioritario, pero no soy mujer, ni me identifico como una y no me corresponde opinar sobre este tema. Como lo comento todo el tiempo, el pensamiento crítico y la tolerancia son esenciales para nuestra supervivencia como sociedad tecnológica, no solo en México, sino globalmente. Sin embargo, hacer provocaciones frívolas solo para generar likes en un post de Facebook tiene un costo social alto. En el mejor de los casos, es ruido que ahoga la comunicación entre grupos distintos. Lo más grave es que trivializa la lucha legítima de grupos marginalizados. Ánimo.